En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Estamos de vuelta, ya estamos por aquí, los de Hoy en Madrid, las 11 y 7 minutos. Seguimos recorriendo contigo, si quieres, si te apetece, nuestra comunidad en busca de propuestas para todos, ¿eh? En esta segunda hora, para los más mayores, por ejemplo, tenemos ya baile de carnaval. Se adelantan los bailes de carnavales en algunos de los puntos de la Comunidad de Madrid. En algunos van a bailar, en otros nos van ya a enseñar a hacer disfraces y en otros, nos van... que me dicen que no son este... No, me he colado yo.
Tienen que prepararlo ya.
A ver,
ya.
Cecilia, Cecilia Sánchez, portavoz de Mundo Mayor, muy buenas. Claro, que hay que prepararse.
Estaba cuchicheando.
No, claro, digo, están aquí hablando, digo, no.
Les avisan para que preparen ya el disfraz porque hay concurso.
Bueno, pues yo sí tengo una cita donde podemos sumarnos todos. ¿Os venís conmigo a Mejorada del Campo?
Venga.
Porque ¿para qué? Depende.
No, mira, porque Mejorada del Campo se estrenan hoy, con una iniciativa que nos gusta mucho a los que hacemos este programa y seguro que también a todos aquellos que estáis al otro lado. Arranca hoy su primera ruta de la cuchara, de la tapa en cuchara y Mejorada del Campo. Sí. Es Ruta del Puchero, la han llamado.
Qué rico.
Nos va a poder degustar, además, en cualquier momento del día. Aperitivo, comida, cena, platos clásicos, platos además contundentes, con mucha chicha.
Pero hace frío, viene fenomenal.
Viene bien, tenemos callos madrileños, judiones con almejas, pote gallego, arroz con bogavante, caracoles, crema de bogavante, así que tenemos también muchos platos para elegir en esta ruta de la cuchara, que bueno, que va acompañada de caña, de vinito, de refresco, son 2 euros. Luego, aparte de degustar, podemos votar esa tapa que más nos haya gustado. Así que hay que pasarse este fin de semana, que por cierto va a hacer buen tiempo.
Bien.
Luego se lo preguntaremos a Montse Martínez a partir de la una, pero anticiclón, desde hoy, mañana también buen tiempo, y ya el domingo por la tarde ya daremos la bienvenida a otro frente, pero ya es el domingo tarde-noche, así que vamos a poder disfrutar de sol y buen tiempo este fin de semana, por ejemplo, a lo mejor para visitar un huerto urbano, tenemos alguno en algún municipio y también en la ciudad de Madrid, luego también os lo cuento, o para degustar aceitunas. Son muchas actividades que vamos a ir contándoos, pero ahora nos toca, no sé si gritarlo yo solo o que me acompañéis, aquello de Senectud, Divino Tesoro. Y nuestro primer invitado, que yo creo que lo tenemos a remojo todavía, os está secando. Pero vamos a ir por partes, porque vamos a hablar de un tema, Cecilia, que preocupa mucho a los mayores. Nos gusta que ellos, además, y siempre se lo decimos, se muevan con cuidado, que a veces se nos olvida que ya no somos unos críos, o a veces cometemos imprudencias. Nos subimos a donde no nos debemos subir, a intentar coger un tarro o descolgar unas cortinas para lavarlas. Y luego llegan las caídas. Y las caídas son el primer motivo por el que los mayores acuden a urgencias.
Sí, de hecho el 30% de las personas con más de 65 años se cae una vez al año, dicen los expertos. Aproximadamente el 90% de las fracturas de cadera, antebrazo y pelvis tienen como antecedente una caída de las que estamos diciendo. En ocasiones vemos cómo los mayores se someten a operaciones quirúrgicas
Es verdad.
Y luego rehabilitación, pues hoy queremos hablar de esa rehabilitación tanto para los que se tienen que recuperar de una operación como para todos los demás, porque si están nuestros mayores fuertes, evitaremos esas caídas. Por eso la prevención. Uh-huh. Y hay un tipo de terapia que es muy buena para estos mayores. Es el agua. Nos vamos a sumergir uh-huh. en la unidad de terapia de agua de la Fundación Instituto San José de Madrid. Está con nosotros María Alonso, fisioterapeuta experta en esta terapia acuática, que como dices, creo que acaba de salir del agua para atendernos.
María, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Te hemos sacado del agua?
Sí, claro. Mi medio ambiente normal es el agua.
Vale, sí, pues sí, nada. Sí. Pues ponte en un lugar aquí para dar con nosotros que no te dé ahí frío ni nada de esto, que luego ya sabes.
Nada.
Vale.
Nuestra unidad es perfecta, con lo cual estoy aquí calentita, así que nada, sin problema.
Perfecto.
Cuéntanos, háblanos de esta unidad de terapia en el agua, la rehabilitación en el agua para las personas mayores.
¿Cómo funciona esto, María?
Pues, a ver, la terapia en el agua es, es una intervención terapéutica que lo que hace es, utilizando las propiedades del agua, como son la flotación, la viscosidad, la presión, etcétera, pues nosotros las utilizamos de manera que sean lo más terapéuticas posibles para los pacientes que asisten a la piscina, a nuestra unidad. Entonces, con respecto a las personas mayores, aunque, bueno, pues a veces tenemos el hándicap de que la relación de las personas mayores con las piscinas o con el mar no ha sido tan habitual como lo podemos tener nosotros, pero claro, en el momento en que ven que es una piscina terapéutica, que no cubre, que el agua está calentita y que está asistida por profesionales que en todo momento están con ellos, pues ya se lanzan a la piscina de todas. Entonces, el beneficio que encuentran ellos, lo primero es que les cuesta mucho menos moverse en el agua y sobre todo que es una práctica de ejercicio segura. Es decir, aquí les podemos poner al límite de todo, de repente se ven corriendo las personas mayores o a la pata coja porque no tienen miedo de caerse. Uh-huh. Entonces, nuestro programa de prevención en caídas para los pacientes, las personas mayores de 65 años, tengan o no tengan patología, pues va orientado fundamentalmente a entrenar determinadas estrategias de equilibrio y de estabilidad postural para que luego todo eso se ponga en práctica fuera del agua, que es nuestro medio habitual en el que vivimos.
Entonces, nos hacemos fuerte en el medio acuático, ¿no? Fortalecemos para luego estar más seguros y en el medio terrestre.
Claro, y no solamente fortalecemos, sino aprendemos. Aprendemos a base de repetir estrategias y de enseñar estrategias nuevas, de manera que se automatiza esa estrategia y luego, pues fuera del agua, no sale sola. Cuando tenemos un tropiezo, pues somos capaces de echar el pie para adelante para frenar la caída, etcétera. Nos sentimos mucho más seguros de nosotros mismos.
Además, nos cuesta menos esfuerzo, ¿no?, cualquier ejercicio que hagamos en el agua.
Nos cuesta mucho menos esfuerzo, pues gracias a las propiedades, a la flotación y luego pues a todo el material que utilizamos, que también utilizamos material adicional de flotación para que les cueste menos o al contrario, para resistirles más y ponérselo un poquito más difícil.
Claro, y no castigamos las articulaciones también dentro del agua.
Nada, las articulaciones no se castigan por lo mismo, por la flotación. Daros cuenta que nosotros, cuando nos metemos en el agua, dependiendo de la profundidad que nos metamos, empezamos a restar porcentaje de nuestro peso fuera. Entonces, porque os hagáis una idea, cuando el agua nos llega a la altura del pecho, estamos restando aproximadamente un 70%, un 60% de nuestro peso real fuera del agua. Con lo cual, la columna, las rodillas, las caderas, todo eso no sufre impacto de ningún tipo.
Uh-huh. Arquímedes era sabio, desde luego.
Era muy sabio, María.
Pero sí. No es en absoluto necesario saber nadar, por lo que escucha tampoco, porque a algunos les puede retraer, ¿no?
Claro, agua, lo decías tú al principio, claro. Los mayores dicen, ay, hija mía, yo no sé nadar.
Claro. No, al contrario. O sea, las unidades de terapia en el agua o las piscinas terapéuticas son piscinas que no pueden cubrir, dependiendo del tipo de pacientes, pero en esta en concreto la profundidad máxima es 1,30. Entonces aquí o eres una persona muy, muy, muy bajita o hacemos todos pies. Y en cualquier caso, si es una persona muy bajita, tenemos otra zona que mide un poquito menos, tiene una profundidad de 1 metro. Con lo cual podemos trabajar también ahí perfectamente. Así que sí, lo tenemos todo súper bien montado aquí. Y el agua a 32 grados, o sea que esto es
buena temperatura.
Sí.
¿Qué tipo de rehabilitación? Para las personas que tengan, por ejemplo, que hayan sufrido alguna caída, hayan pasado por quirófano, ¿qué tipo de rehabilitación practicáis con ellos?
Pues mira, va encaminada sobre todo a fortalecimiento muscular, eso es importante, a quitarles el miedo, que eso también es muy frecuente, que luego las personas mayores que se caen una vez, como decíais, empiezan a desarrollar miedos, no quiero salir de casa porque me caigo. Y entonces nos encontramos con problemas como el aislamiento de las personas mayores, que cada vez salen menos, etcétera. Entonces nosotros aquí disponemos de un circuito de obstáculos dentro del agua.
Sí.
Entonces tenemos una serie, está compuesto pues por unas vallas de diferentes alturas, está compuesto por un perchero para realizar alcances funcionales, lo que decías de quiero coger un vaso de arriba y pierdo el equilibrio.
Sí, sí.
Bueno, pues nosotros tenemos una percha pues para practicar todo este tipo de alcances hacia arriba, hacia un lado, hacia el suelo, a recoger algo del suelo, que también es muy frecuente esas caídas. Y luego tenemos también una especie de tabla basculante, tenemos una especie de pasarelas que son finitas pues para poder andar con los pies juntos y ahí desarrollar estrategias sobre todo de tronco para no caernos. Y luego tenemos steps y bueno, un montón de obstáculos que vamos poniendo a nuestros pacientes para que aprendan a salvarlos, de cara a que si fuera se encuentran con algo que les haga tropezar o que les interrumpa en su camino normal, pues que puedan desarrollar estas estrategias, que se acuerden de lo que han hecho aquí en el agua y que puedan poner en práctica.
Sí, sí, además que muchas veces... perdona que te corte, María, que muchas veces lo que nos cuentas, si lo han interiorizado ya ese movimiento, esa reacción, ya saldrá de forma involuntaria, es decir...
Claro, ese es el objetivo, y eso, bueno, pues a base de aprender y de explicarles también muchas cosas. Nosotros tenemos un feedback con los pacientes muy importante. De hecho, esta mañana hablaba con una que me reía, pues me dice, me he caído en casa, y le digo, ¿cómo te has caído? Y me dice el marido, cayéndose, y le digo, no, pero a mí me interesa por saber de qué manera se ha caído para trabajar en ese aspecto. Y la señora me decía, me he caído muy bien y no me he hecho daño, María. Digo, pues mira, eso es lo que a mí me interesa, que tú te caigas muy bien y que no te rompas una cadera ni te rompas nada. Así que están contentos los pacientes que vienen aquí.
Y recuperan la autoestima.
Eso es verdad, lo decíamos. Sí. Y para esos mayores que tenemos más activos, más en forma, ¿qué tipo de actividades podemos hacer con ellos?
Pues mira, nosotros aquí en la unidad de terapia en el agua tenemos un programa que es un programa de relajación activa.
Ah, mira.
Y entonces se llama Ai Chi, ¿sí? Y no solamente es un programa para relajarse, porque, bueno, sí que lo es, pero no es solamente para eso, sino también sirve para coordinar los movimientos, para también diseñar determinadas estrategias de coordinación, de aprender a estar a la pata coja, etcétera. Todo eso con una música súper relajante. Y se trabaja en grupo, que eso también fomenta pues las relaciones interpersonales con las demás personas. Entonces aquellas personas que a lo mejor de casa no salen mucho, que hay más de los
claro,
que nos creemos.
Se esfuerzan aquí también teniendo una actividad fuera, claro.
Sí. Se hacen amigos aquí todos. Luego te das cuenta que luego se van a tomar algo sin ti encima. Pero...
bueno, eso no.
Tú, María, quédate en el agua.
sí, así. Pero sí que se fomentan mucho las relaciones. Entonces... son programas que no están, digamos, tan diseñados para personas con patologías,
claro,
sino que puede venir cualquier tipo de persona y entonces, bueno, pues aquí desarrollar, aparte de relajarse, desarrollar estrategias también que les permitan un control postural, mejorar su postura, trabajar la fuerza a nivel de miembro superior, de miembro inferior, es decir, mantenerse activo, que es de lo que se trata, que no se trata de pues de quedarnos en casa y decir yo ya soy viejo y no hago nada, no, al contrario. Y aquí en el agua pues es mucho más fácil.
Bueno, pues María, te vamos a devolver al medio acuático.
Muy bien,
¿vale?
Tengo a una peque esperándome ahora también, o sea que sí. Así que nada, que pues, estáis invitados a venir cuando queráis.
Pues nos pasaremos allí por esa Fundación Instituto San José de Madrid, para conocer un poquito el trabajo, por ejemplo, que desarrolla cada día María Alonso, fisioterapeuta y experta en terapia acuática. María,
sí,
te dejamos...
son cuatro fisioterapeutas más, expertos en terapia acuática también. Aquí todos somos expertos, sí.
Todo un equipo atendiendo esa unidad de terapia en el agua.
Sí, sí.
Pues recuerdo para todos.
Gracias.
Hasta luego.
Muchas gracias de vuestra parte. Hasta luego.
Ya chao. Sabéis que si queréis conocer más, os podéis poner en contacto con la Fundación Instituto San José de Madrid o con la gente de Mundo Mayor, ¿no? Si os ha quedado alguna duda, quieren hacer alguna consulta, os pueden preguntar, ¿verdad,
Cecilia? Nosotros les podemos ayudar y poner en contacto. No hay ningún problema.
Recorremos. ¿Os apetece la comunidad en busca de propuestas e iniciativas?
Vale.
Pues venga, vamos a ello.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y como decíamos, los preparativos para el carnaval, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, marcan parte de nuestra agenda para los mayores.
Pues sí, porque habrá carnaval en todos los municipios de la Comunidad de Madrid. Entonces, por ejemplo, en Alcobendas va a haber un gran baile de carnaval para mayores. Es el próximo miércoles en La Esfera, sede de las casas regionales del municipio. Actuará la rondalla El Abuelo Tiene Novia y habrá desfile de disfraces y sorteo de un viaje de una semana de duración con destino a elegir entre los que ofrece el ayuntamiento a través del servicio de mayores. Es a partir de las 5 de la tarde y la entrada cuesta 1 euro.
¡Qué guasa, qué guasa tiene la gente poniendo nombre a las comparsas y estas cosas!
El abuelo tiene novia y la abuela fuma. Boadilla del Monte nos vamos, aquí cerquita, y dentro del programa de jornadas gastronómicas, pues vamos a celebrar el taller de aceitunas. El objetivo, conocer todos los secretos de las aceitunas de Campo Real, nada menos. Habrá charla y, por supuesto, degustación. Será el próximo miércoles a las 12:30 del mediodía en el ayuntamiento.
En Hoyo de Manzanares, taller Construye una charca natural. El objetivo es enseñar cómo se crea una pequeña charca de jardín y qué tipo de materiales se deben utilizar. Una vez construida, cómo ha de mantenerse para así permitir la colonización de las plantas y la visita de especies animales. Además, conoceréis qué especies animales pueden vivir en vuestra charca de forma continua, los invertebrados acuáticos y qué tenemos que cuidar para que sea una charca con sus parámetros físico-químicos en equilibrio. El taller se imparte mañana, sábado, a partir de las 11 de la mañana en el centro El Alcornocal.
Más charlas en Parla sobre salud. Dentro del programa Mayores en Movimiento, la charla de este mes de febrero será sobre la salud mental y la actividad física. Cada mes hay una charla distinta. Será el próximo viernes 28 de febrero en el Centro de Día Municipal de Personas Mayores, José Luis San Pedro, y será a las 10:30 de la mañana.
En Parla también llegan nuevos cursos para los mayores, entre ellos curso de inglés, nivel iniciación, curso de tapicería y curso de fotografía digital. Si estáis interesados, acudid a vuestro centro de mayores.
Y a Leganés llegan los huertos urbanos para los mayores de ese municipio. En total van a construir 65, situados en el Parque Palestina, frente a la Comisaría de Policía Nacional. En 3 meses estarán listos y se va a realizar un sorteo. El que esté interesado, pues se puede dirigir a vuestro centro de mayores y a ellos informarán de todo.
En Pinto, aviso que el próximo viernes se celebra el concurso de disfraces para mayores, una gran fiesta de carnaval, premios y baile. Id preparando vuestro disfraz porque será en el Centro Santa Rosa de Lima a partir de las 6:30 de la tarde.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Os recordamos que si ya tenéis disfraz, ya tenéis plan para carnaval, comparsa, podéis compartir esas imágenes con todos nosotros, ¿no? Os pueden enviar esas fotos, esos preparativos de carnaval.
Sí, que además que nos mandan fotos, que todos los años lo hacen a la página web de Mundo Mayor, nos envían las fotos y luego a lo mejor alguno se convierte en angelito de buen rollo aquí,
claro,
en la radio.
Claro, claro, esperamos vuestras fotos, ya sea el día de la fiesta, los días grandes de carnaval, o ahora, mientras que estáis preparando ese disfraz de forma artesanal.
Sobre todo nos gustan los que hace cada uno.
En el Estudio Divino Tesoro, en Hoy en Madrid, lo que vamos a hacer ahora es hablar de voluntariado, en esta ocasión, Cecilia, de un servicio de voluntariado de ayuda a la investigación. Buscamos voluntarios para la ciencia, podríamos decir.
Pues sí, hay que tener entre 70 y 85 años, plenas facultades mentales y residir en Madrid. Se llama Proyecto Vallecas y pretende encontrar factores predictores de la enfermedad de Alzheimer que permitan un diagnóstico preciso y temprano de esta patología. ¿Cómo trabaja? Trabajando y evaluando a estos voluntarios durante un periodo de tiempo. Ya están trabajando en ello y en estos momentos, ahora mismo, están haciendo un acto homenaje a estos voluntarios que están ayudando a la ciencia, a todos estos mayores. nos lo va a contar porque están desde allí que nos van a contar este proyecto. Nos va a atender María Ascensión Cea Sevilla, que es neuróloga de la Unidad de Investigación Proyecto Alzheimer, Fundación Reina Sofía, Fundación 100. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, bueno, ¿cómo está yendo ese homenaje?
Bueno, pues la verdad que estamos muy contentos porque la acogida ha sido tremenda. Ahora mismo pues el teatro está lleno y muy muy ilusionados pues por ver cómo los voluntarios pues están aquí y están celebrando su día.
Y es que hay que darles las gracias por muchas razones, ¿verdad?
Efectivamente, sí, sí, porque, bueno, sin ellos, indudablemente, este proyecto no tendría ningún sentido y luego, pues, su entrega es máxima. Ya son 3 años los que llevamos realizando este proyecto y año a año, pues, siguen con nosotros y la verdad que, bueno, yo creo que no hay palabras para agradecer a nuestros voluntarios.
Y ser voluntario en este proyecto Vallecas, ¿en qué consiste? ¿Qué hacen los voluntarios?
Bueno, pues este proyecto es un proyecto a 5 años donde lo que queremos buscar y encontrar pues son marcadores que nos den pues un diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, pues de forma anual y durante esos 5 años que va a durar el proyecto, pues lo que vamos a hacer es recoger datos clínicos, neuropsicológicos, sociales, de laboratorio y de neuroimagen y de resonancia magnética. Y, bueno, ver cómo van comportándose estos datos a lo largo del tiempo y de esa manera pues poder encontrar esos marcadores que son el objetivo del proyecto.
¿Cuántos voluntarios hay ahora mismo?
Pues ahora mismo, para no dejarnos a ninguno, porque
sí,
el primero
hombre,
y el último
claro.
Son igual de importantes,
eso iba a decir yo,
son 1.213.
Perfecto, ahí está, 1.213. ¿Pero necesitáis más?
No, en un principio
vale.
Ya se cerró la... Uh-huh. La inclusión de voluntarios el 31 de diciembre, o sea que fue hasta hace poquito, pero estamos convencidos que si este proyecto hubiera podido ser más grande, hubiéramos tenido, pues bueno, pues todos los voluntarios del mundo, porque la verdad que su entrega es máxima.
Claro, yo quería preguntarte, lo digo, porque a lo mejor alguien nos está oyendo, se anima, y yo quería dejar este punto claro. ¿Los voluntarios qué hacen? Exactamente, hemos contado el proyecto, lo que queréis conseguir, pero el día a día, ¿no? Cuando están en contacto con ¿vosotros qué hacen?
Bueno, pues ellos cuando llegan, lo primero que hacemos pues bueno, es repasar los criterios de inclusión, pues por ver si en el tiempo transcurrido desde la valoración anterior pues ha habido algún cambio. Y luego, bueno, pues empezamos con todo lo que es el protocolo de estudio. Tienen que rellenar un cuestionario social, pues para conocer sus hábitos alimenticios, pues relaciones sociales, ejercicio. Luego se le hace una amplia batería neuropsicológica para conocer, bueno, pues cómo está su estado de memoria, de lenguaje, de atención, función ejecutiva, es decir, un exhaustivo examen cognitivo.
Sí.
A nivel de neurología, bueno, pues recabamos todo lo que es la información clínica, pasada y presente, antecedentes familiares, tratamiento farmacológico y posteriormente, ya como marcadores paraclínicos, pues se le hace la extracción de una muestra sanguínea para hacer estudio genético y bioquímico y una resonancia magnética, pues para hacer también un estudio de imagen y ver cómo se van produciendo los cambios a nivel del cerebro con el paso del tiempo.
Ya los tenemos ahí, a todos sentaditos, ¿no?
Los tenemos a todos sentaditos, hace un poquito que ha empezado ya
sí.
El acto y bueno, la verdad que es simplemente pues un homenaje de agradecimiento pues a su colaboración.
Mira, pues te vamos a dejar que compartas este gran momento con ellos, ¿de acuerdo?
Pues muchas gracias.
Venga, pues le damos las gracias a María Ascensión Cea Sevilla, neuróloga de la Unidad de Investigación Proyecto Alzheimer, Fundación Reina Sofía, Fundación 100. Oye, envíales todos nuestros besos y
sí.
Abrazos y buena energía, ¿vale?
Perfecto, yo se lo transmito.
Hasta luego.
Muchas
un
gracias.
Un beso grande para todos ellos, que bien podían convertirse en nuestros ángeles de buen rollo. Esas
pues sí.
Personas que siempre nos gusta destacar la labor que hacen. 11:30 a.m, en directo, sintonía de Onda Madrid. Vamos a conocer un poquito más, por ejemplo, a Teresa.
Teresa tiene 79 años y quiere hacer algo nuevo, eso nos decía. No sabe si apuntarse a clases de tipo informática o parecido, o a baile de salón. Entonces nos pedía su consejo para ver si nos animamos.
Pues yo...
¿Las dos?
Yo creo que pueden ser las dos, ¿no?
Yo creo que si hace, por ejemplo, un decir.
A ver.
Lunes, miércoles, depende de los horarios que tenga.
Sí.
Lunes, miércoles se apunta a informática y martes y viernes se apunta a baile. O martes y jueves a baile y los viernes lo demuestra por la tarde en la discoteca.
No, puede ser, ¿no?
Un ratito cada día se puede hacer de todo.
Claro, sí. O que se apunte a una y luego pida a lo mejor que le dejen ir de oyente a un taller para ver si le gusta, yo qué sé. Ve probando, Teresa.
Lo importante es la actitud.
Vayas a las dos. Julia y Jesús, ¿qué nos han escrito y qué nos han contado?
Pues que se van a ir al carnaval de Badajoz. No pensaban ir, pero dicen que su nieta lleva desde Navidad, que es la última vez que se vieron, llamándoles todos los días para que pasen unos días con ella. Así que, aunque tenía planes en Madrid, dicen que no se pueden resistir a la petición de la niña. Uh-huh. Ya, aunque sea por hacerle...
No, hombre, claro. Venga, tampoco que no les tiene que poder la pereza. Y al final, han dicho,
sí.
Carretera y manta,
y para allá.
Disfraces que nos llevamos,
hombre.
Y para Badajoz, que allí nos esperan nuestra nieta. Y creo que hay a un Ángel de Buen Rollo que le ha ido muy bien.
En
San Valentín, ¿no?
Le ha ido
no sé
muy
si
bien.
Poner aquí unos violines o algo, un arpa.
Sí, es lo que pega, porque nos contaba esta semana
Matías,
que cree
¿no?
que ha surgido el amor, Matías.
Matías.
Y qué mejor día que el pasado 14 de febrero, San Valentín. Ese día fue cuando surgió el amor. Fue al baile de enamorados del centro de mayores,
claro,
y conoció a una mujer.
Y
llegó
el love
Cupido.
Is in the air, claro.
Eso. Por el momento, quiere mantener el nombre de esta mujer en secreto.
Vale.
Dice,
nosotros no somos cotillas, nos da igual.
Bueno. Dice que es por si nos escucha y se enfada antes de tiempo, hombre, ya que
vale.
Se están empezando a conocer. Estuvieron bailando y se rieron mucho. Al final han quedado en volverse a ver.
¡Qué nervio!
¿Y cuándo han quedado? Han quedado esta tarde.
¡Ah, esta misma tarde! ¡Matías, venga, campeón!
¡Adelante! Van a ir a tomar café y yo le he dicho que nos mantengan informados.
Hombre, queremos seguir paso a paso esa historia,
claro.
¿Eh? Yo creo que sí. Matías, tú, con templanza, sé tú mismo. Naturalidad...
A reírse y a disfrutar
claro.
la vida.
Que si no cuaja, no te preocupes que luego llegará el baile de carnaval.
Y el, sí.
Y
todo es más. Y
otra,
luego
otra
la feria de mayo y todo.
Bueno, Los Ángeles de Buen Rollo. La gente que quiera consultaros dudas, formularos preguntas, mandarnos fotos también de carnaval, ¿cómo lo hace?
Pues nos tiene que mandar un mensaje. Nos puede entrar en la página web de Mundo Mayor, www.mundomayor.com. O llamarnos al 91-345-0626 y le damos toda la información que necesite de mayores, de recursos y de forma gratis.
Pues el viernes que viene mucho más.
Vale.
Que tengas buena semana.
Igualmente, disfruta del fin de semana soleado.
Venga, un beso fuerte. Hasta luego.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red. De mi corazón.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y 34 minutos de la mañana. Saludamos los de Onda Madrid a Nieves Ortiz, responsable de informativos de Onda Madrid. Nieves, muy buenas.
Hola, buenos días, de viernes.
Bueno, aquí con la última hora encima de la mesa.
Y encima de la mesa, el documento que ha presentado, bueno, no el original, evidentemente,
bueno, sí,
que ya está en la Asamblea.
La copia que te ha llegado.
La copia que dice, muy señor mío, por la presente le comunico mi renuncia como diputado de la Asamblea de Madrid con efectos inmediatos y en otro particular, firmado Francisco Granados.
Tenemos la firma perfectamente y
el sello
de que está registrada.
De hora 10:45, 21 de febrero de 2014. Por lo tanto, formalmente y de forma oficial ya podemos decir que el senador y diputado de la Asamblea de Madrid, Francisco Granados, ha presentado esa renuncia después de esas informaciones que han revelado que tuvo una cuenta bancaria en Suiza, al menos entre los años 1996 y 2000, que es lo que él sostiene en Suiza, como digo. Granados defendía ayer su legalidad de esa cuenta que tuvo en el extranjero, anunció que iba a renunciar, como así lo ha hecho hoy, y además que iba a volver a la actividad profesional porque dice sentirse víctima de un linchamiento que le ha sorprendido especialmente por la virulencia. Es la exalcaldesa de Cadalso de los Vidrios, Teresa de Jesús Luis Rico, la persona que va a sustituirle en su sillón, en ese escaño que ahora ha dejado por la ausencia de Granados, que, como decimos, ha renunciado hace muy poquito.
Bueno, el anuncio fue ayer y ahora mismito ya es oficial.
Vamos a hablarles de este tema, del que luego habrá más reacciones en el informativo, y también de Coca-Cola, porque la de hoy es la última jornada de negociaciones, Sergio, entre los sindicatos y la dirección de esta empresa para tratar de llegar a un acuerdo que evite despidos de trabajadores en esta multinacional. Veremos si in extremis acaban alcanzando algún acuerdo. La verdad es que los propios sindicatos reconocen que es difícil porque no llegan a acercar posturas, pero en cualquier caso todavía el reloj está en marcha y hay tiempo, ¿no?, para esa negociación.
Hasta el último segundo hay partido.
Efectivamente. Bueno, vamos a hablarles también de un suceso, de una operación policial de envergadura. En este momento se está dando cuenta precisamente de ella, la que además ha participado la policía española, la búlgara, Europol. Han desarticulado un grupo criminal internacional que clonaba tarjetas de crédito en España. Es un grupo multidelictivo. Aquí en nuestro país lo que hacían era clonar tarjetas, como digo, y luego hacían un uso fraudulento de medios de pago, actividad con la que llegaron a obtener unos beneficios de más de 1 millón de euros. En total hay 14 personas arrestadas aquí en nuestro país, 10 más en Bulgaria y una más en Hungría. Los detalles de esa operación, como digo, se están ofreciendo ahora en rueda de prensa y los iremos conociendo a lo largo de la mañana.
Ya sabéis que cada hora actualizamos la información y ampliamos esas noticias a partir de las 2 de la tarde.
Tenemos nuevas testificaciones ante el juez de caso Madrid Arena. En esta ocasión son 3 miembros del equipo del SAMUR y también se encuentran los conductores Jesús Jiménez y Carmen Álvarez y la psicóloga de guardia Teresa Pacheco, que estuvieron esa noche fatídica de Halloween en la que fallecieron, recordarán, 5 jóvenes en este pabellón. También vamos a hablarles de seguridad vial, de educación vial en San Sebastián de los Reyes, donde estamos con el consejero de Transportes, con Pablo Cabero, visitando la Escuela Municipal de Educación Vial de esta localidad, un centro por el que pasan al año unos 3.000 alumnos de tercero a sexto de primaria. En ese se imparte en ese centro un curso que explica el comportamiento de los conductores y de los peatones y que potencia la formación sobre el buen uso del transporte público y la movilidad sostenible.
Nos encanta, ¿no?, que el mensaje vaya calando en los más pequeños, que son los futuros conductores y que son los copilotos o compañeros de viaje y los asientos de atrás de muchos padres a los que les van leyendo la cartilla.
Bueno, ¿y qué movilidad sostenible hay mayor? La bici, ¿no?
Perfecto,
que
claro.
No contamina
nada. No contamina, es bueno para la salud. Lo único que también hay que educar a muchos conductores a compartir vías con los ciclistas.
Sí, sí, ese uso respetuoso además con el medio natural, ¿no?, por parte de los aficionados a la bicicleta de montaña en este caso.
Una iniciativa además que a mí me gusta especialmente.
Sí, lo que está haciendo hoy el consejero de Medio Ambiente es fomentar este deporte, ¿no?, con esa campaña que hoy se presenta, un recorrido de la primera ruta de bicicletas de montaña que se va a celebrar a partir de abril en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y en la que además aprovecha para presentar un decálogo de buenas prácticas del uso de la bici y los espacios naturales elaborado por la Comunidad de Madrid. Vamos a conocer cuáles son esos consejos, ese decálogo,
claro.
Y también, bueno, lo que haremos será ponernos un poco en forma, ¿no?, para enfrentarnos en abril.
A esa prueba. Bueno, luego conocemos todos los detalles. Por cierto, decía yo, ¿no?, le damos ese pequeño tironcillo de orejas o colleja, ¿no?, a los conductores para que estén más pendientes de los ciclistas cuando comparten carreteras, pero también que los ciclistas sepan que a veces ellos no son muy visibles, que se hagan más visibles para evitar accidentes y que también ellos respeten cómo se circula en carretera.
Sí, porque bueno, en definitiva eso también va en su propia contra. Si no llevas una equipación adecuada o algún reflectante, ¿no?, para hacerte ver, eso entraña un peligro para el propio ciclista. Vamos a hablarles de medio ambiente y también, cómo no, de los árboles, de los trabajos que se está presentando en este momento la alcaldesa Ana Botella, un plan de plantaciones 2014 en el Parque de El Calero, de Ciudad Lineal, donde comprueba allí sobre el terreno todos esos proyectos, ¿no?, que se están realizando. Detallará las cifras de los nuevos árboles y arbustos que han incrementado el patrimonio verde de la ciudad y también los beneficios para contrarrestar las emisiones contaminantes de dióxido de carbono. Como no hoy, pendientes del Palacio de la Moncloa, donde...
Es viernes, claro.
Claro, como cada viernes, estamos pendientes del Consejo de Ministros, en el que hoy se va a aprobar un proyecto de ley sobre la actividad financiera de los partidos políticos y otro sobre regulación del ejercicio de cargos públicos, medidas a las que se comprometió el Ejecutivo para la regeneración democrática. También, Sergio, muy pendientes de un anuncio de ETA. Las fuerzas políticas y sociales del País Vasco aguardan con expectación ese anuncio de la banda armada que dará a conocer los miembros de la Comisión Internacional de Verificación que se encuentran ya en Euskadi. El Lehendakari Iñigo Urkullu va a ser el primero en conocer el mensaje de esos 6 verificadores internacionales que celebrarán esta tarde con el máximo mandatario vasco la primera cita de esta visita, después de la cual se espera, como digo, un comunicado y sabremos con exactitud qué es lo que dicen. También pendientes de Ucrania, como no, del exterior, porque el gobierno de ese país ha anunciado que ha llegado ya a un acuerdo con la oposición. La Unión Europea y Rusia, tras pasar toda la noche negociando y después de un baño de sangre que vivió Kiev durante la jornada de ayer. No obstante, desde la misma capital ucraniana, su ministro de Exteriores ha pedido prudencia, mientras el jefe de la diplomacia polaca precisa que las negociaciones a 4 bandas tienen que continuar al mediodía en la capital ucraniana. Bueno, la situación es de tensa, por supuestísimo, de calma tensa, como se suele decir, ¿no? Que no sé si Rafa Cerro en algún momento corregirá esto, porque es verdad que es un poco contradictorio, pero es así, sigue habiendo mucha tensión, aunque parece que se va tranquilizando un poco la zona, ¿no? También vamos a hablarles, cómo no, de los estrenos de cine. Después Marta Zúñiga nos va a contar también alguna propuesta sobre música.
Y aprovecho ya que hablas de cine para recordar a todos los vecinos de la Comunidad de Madrid que hoy arranca el segundo festival de cortometrajes de Torrejón de Ardoz, ¿eh? Cine corto, en pantalla grande, en la Casa de la Cultura, en la calle Londres número 5. Proyecciones a partir de las 8 de la tarde, gratuitas.
Qué bien te lo sabes, ¿vale? Te lo sabes. ¿Has ido? ¿Vamos a ir? ¿Quieres que vayamos a ver cortos?
Venga, quedamos para ver cortos, ¿eh?
Sí. Además que uno parece que no se hace la idea de lo difícil que puede resultar esto, porque a veces sintetizar resulta más complicado, ¿eh?
Claro, claro. Es que tenemos cortos de hasta medio minuto.
Sí.
Un minuto en este festival. Y cortos que están triunfando, ¿eh? Triunfando y que se están llevando muchísimos premios.
Esto es como las noticias, que a veces el titular es lo más difícil, ¿no?
Es verdad, es verdad.
Que es donde tienes que sintetizar toda la información en una línea. Bueno, pues sintetizamos también una información
de... Bueno, que de los estrenos en pantalla grande, de los largos, de las películas más taquilleras. Luego Marta Zúñiga nos los va a contar.
Sí, me quedo con una que lleva por título Her. Y creo que es un peliculón, digo creo porque claro, todavía no la he visto, pero me ha llegado ecos de que es así y bueno, habrá que ir a las salas de cine, aquellos que les guste, y es mi recomendación sin haberla visto, aviso.
Nos ibas a hablar de una cita solidaria de música.
Sí, porque los cantautores Ismael Serrano, Luis Eduardo Aute, también Andrés Suárez, son varios, ¿no? Van a protagonizar esta noche en Madrid un concierto solidario por los niños refugiados de Palestina, con voces, como digo, como esta.
Duérmeme, mi cielo, mi niño eterno, dueño del mundo, mi corazón.
El El concierto organizado por el Comité Español de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina se va a celebrar a partir de las 8:30 de esta tarde en la sala La Riviera, una velada musical que pondrá su punto final al filo de la medianoche y que va a contar con la canción Luces Errantes, un proyecto conjunto de Ismael Serrano y UNRWA España, grabada junto a un coro de niños refugiados palestinos y cuyos beneficios contribuyen a mejorar la situación en la que viven miles de pequeños refugiados de Palestina.
Sueña pichiche con las praderas donde el manzano.
Concierto solidario. Además, nos recuerdan que todos los artistas que se van a subir al escenario de la Riviera a partir de las 8:30 lo hacen de manera altruista.
Sí, las entradas están a la venta a un precio de 16 euros y los fondos de este concierto solidario, en el que, bueno, los artistas, como bien dices, participan de forma gratuita, ¿no? Va a ir todo ese dinero destinado a proyectos destinados a la infancia, en los que esta organización lleva trabajando, ¿no? En la Franja de Gaza, en Siria, en Cisjordania, en Líbano, desde hace más de 60 años. Es una buena causa, sin duda, y de aquellas personas que no quieran asistir o no
claro,
puedan...
Claro, es decir, yo ya tengo el viernes organizado, no puedo, me gustaría... ¿Cómo pueden colaborar?
Pues mira, abonando 10 euros en concepto de lo que se conoce y se bautiza como la fila cero, ¿no? Se pueden adquirir todas en la web www.cantautoressolidarios.com.
Que la luz que se cuela por el tamiz de tus sueños alumbra esta noche y limpia el cielo del mundo. Duérmete y que vuestro sueño custodie el futuro.
Cita con la música, cita con la solidaridad en Madrid, 8:30, sala La Riviera. Recordamos esa web, por si queréis también contribuir en esa fila cero, cantautoressolidarios.com. Una cita que nos van a contar, entre otras muchas, a partir de las 2 de la tarde.
Eso es, con Patricia Fernández y toda la actualidad de este día, un viernes que viene bastante cargadito, dentro y fuera de España.
Negro y volátil, para ofrecértelo a ti, mi amor. Duerme que un sueño nos salvará de tanto olvido y espantará la águila que acecha al puma herido.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
La música con Manolo Calderón.
Lo que le faltaba a este viernes, a este día, a este, voy a decir yo, ¿no? Ya fin de semana que tenemos por delante era buscarle banda sonora. Y por eso ya nos visita Manolo Calderón. Manolo, muy buenas.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Pues aquí, disfrutando.
¿Del viernes ya?
Del viernes ya, sí.
Menos mal que ha salido un poquito el sol, ¿no?
Viene el anticiclón, se va a mantener más o menos todo el fin de semana, pero aunque luego llegará otro frente, pero eso ya lo contaremos el lunes. Así que yo creo que es momento de venirnos un poquito arriba.
No paramos este invierno, ¿eh?
No paramos, la verdad que sí, vamos encadenando frente a frente.
Hoy es 21 de febrero. Bueno, pues en 1933 nacía en Carolina del Norte una de las grandes, ¿no? Nina Simone.
Hombre.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me.
¿Y qué le dices?
Eso. ¿Y quién habla encima de esto?
¿Quién habla?
I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free.
Se puso Simón porque le gustaba muchísimo Simón Signoret, ajá, la actriz, y se puso Nina pues porque tenía un novio que hablaba mal inglés, le llamaba Niña, decía Nina, ¿no? Entonces de ahí salió el nombre de Nina. La influencia de Duke Ellington es patente, ¿no?, en toda la obra de la cantante, aunque siempre luego tendría otras vertientes musicales, ¿no? Durante los años 60 estuvo involucrada en el movimiento de los derechos civiles y grabó algunas canciones políticas. En los 70 se fue a Barbados y regresó en el 78. Esta mujer se volvió un poco loca cuando mataron a Martin Luther King, ¿no? Era muy amigo suyo y decidió marcharse del país. En los 80 cantaba habitualmente en un club de Londres. Posteriormente residió en Suiza y Holanda antes de establecerse en el sur de Francia en 1992, donde falleció en 2003. Esta es Nina Simone. Y cambiamos un poco el género. Un día como hoy de 1969, es decir, que cumple 45 años, nacía en Newport, en Gales, James Dean Bradfield, el cantante de Manic Street Preachers. Banda caracterizada por sus reivindicaciones y muy implicado en temas políticos y sociales. Publicaron su primer LP en 1991. Habían dicho que no iban a grabar nunca más otro LP, pero no han parado desde
eso
entonces.
Iba a decir yo.
Bueno, pararon un ratito,
un tiempo,
¿no?
Un tiempo, pero estuvieron... lo han vuelto con fuerza y encadenando disco a disco.
Comenzaron a tener problemas entre ellos y la banda quedó reducida a trío. Estos tíos tuvieron un drama en medio de toda esta historia, ¿no? Porque el guitarrista de ellos desapareció. Desapareció de repente.
Un misterio, uno de los misterios del mundo de la música.
Que no ha vuelto a aparecer, vamos, sí. Se le dio por muerto en el año 2008, porque había desaparecido ya en el año 1995,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero nadie supo nada más de él. Y la banda ha lanzado 11 LPs. James debutó en solitario en el año 2006 y también dio algunos conciertos interpretando sus propias canciones. Este es James Dean Bradfield al frente de Manic Street Preachers. No está mal este grupo, ¿no? Y un día como hoy, de 1961, los Beatles tocaban por primera vez en The Cavern de Liverpool. Comenzaron a tocar en las sesiones de aperitivo. Había sesiones de jazz, pero al parecer no funcionaban bien aquellas historias. Entonces decidieron acoger a todos esos grupos emergentes de la época, ¿no? Para que dieran allí sus primeros pasos. Uno de aquellos primeros grupos fueron The Quarrymen, en donde estaba Paul McCartney. Paul tocó por primera vez en The Cavern en el año 1958. Pero fue el 21 de febrero de 1961, en una de aquellas sesiones, el nuevo grupo que iba a tocar eran los Beatles. Todavía no estaba Ringo, estaba Pete Best, pero tocaron. Cobraron 15 libras por la actuación, ¿no? Al final llegaron a tocar casi 300 veces en The Cavern, ¿no? 292 veces.
¿Quién se le iba a decir esa primera actuación, ¿vale? Que llegarían 300 más.
Y además, la última vez que tocaron los Beatles ya cobraron 300 libras, ¿no? O sea que de 15 a 300 libras. Pero historia pura, ¿no? The Cavern, que se volvió a reconstruir, pero no en el mismo Cavern, sino en el sótano del edificio que habían construido, y quisieron respetar los ladrillos originales, de la cueva, los ladrillos originales. Entonces creo que fueron 15.000 ladrillos los que pudieron recuperar del antiguo Cavern y con ellos reconstruir un poco el nuevo Cavern que hay en Liverpool. Los Beatles. Love, love me do. Y vamos con un par de actuaciones para hoy. Primero vamos a comenzar con los seguidores, y que son muchos, de los DEFCON 2. Actúan en la Sala Penélope. Para celebrar el 25º aniversario de su primer LP, Primer Asalto se llamaba aquel álbum, estrenan un nuevo formato con el que repasar los temas más antiguos que no tienen cabida en el repertorio eléctrico actual, así como otros de su faceta más hijopera que no han podido ser interpretados en sus directos hasta ahora. Con el nuevo formato DEFCON 2 Sound System, dos tenores DEF recuperan la esencia más característica de sus primeros tiempos, presentando remezclas de temas clásicos de sus inicios que nunca han estrenado en un escenario. DEFCON 2 en la Sala Penélope.
Incombustibles.
Llevan 25 años de su primera grabación. Menudo cacao que montaron cuando ficharon por Draw, por el sello discográfico en Madrid. Impresionante. Allí enfrente del Palacio de Oriente, con un Cadillac tremendo. Fue muy divertido, la verdad. Quien no quiera asistir o que no le guste DEFCON 2, bueno, pues presentamos otra alternativa. Venga, en la Sala Moby Dick. Actúan Electric Soft Parade. La banda de Brighton, son británicos, vuelve a nuestro país para presentar su último álbum, Idiot. Es el cuarto álbum que publican. El grupo está formado por dos hermanos, Alex y Thomas White, que debutaron en 2002 con su primer LP, Holes in the Wall. Influenciados por Robert Wyatt, la banda Chicago, incluso por los Pet Shop Boys. El grupo llevaba parado 6 años. Tras su tercer LP, editado en el año 2007, decidieron parar por agotamiento. Con la publicación de este Idiot en el año 2013, retoman su carrera justo donde la dejaron tras el parón. En la Sala Moby Dick esta noche, Electric Soft Parade. Dos de los grupos, de los muchísimos que actúan en esta noche madrileña, en los distintos lugares que tenemos para ello, que son bastantes en Madrid ya, ¿eh?
Mucha y oferta variada, para todos.
Mucha oferta variada. Aparte que con lo de Arco, etcétera, etcétera, o sea que tenemos un fin de semana que nos podemos ocupar de muchas cosas.
Hay que salir a disfrutarlo, ¿eh? Cada uno que encuentre la propuesta que se ajusta más a sus gustos o a su bolsillo, ¿eh? Y a disfrutar de la Comunidad de Madrid. Y a disfrutar de la música, como siempre, más Manolo Calderón a partir de las 12 en El Paso.
Ahí estaré esperándoos.
Te escucharemos. Buen fin de semana, Manolo.
Gracias.
Hasta luego. es medio